Dijo James Watson, antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que está en nuestros genes. Soy Álvaro Barredo y esto es Disparando un Elefante. Hoy estamos aquí con Rebeca del Monte.
Hola.
Y José Manuel J. Freire.
Hola.
Para hablar sobre el polémico tema y cada vez más relevante de la manipulación genética. La capacidad de cambiar nuestro antojo atributos que hubieran sido impensables hace unos años. ¿Estamos ante una revolución médica o nos enfrentamos a un futuro parecido al que se ve en la película Gattaca? ¿Qué pensáis vosotros?
Pues la verdad es que yo personalmente estoy bastante en contra de lo que es la manipulación genética desde el punto de vista más caprichoso de la humanidad, por así decirlo. Quizá desde el punto de vista científico puede estar bien para ciertos temas, sobre todo médicos, o para puros temas de investigación, como puede ser la clonación. Pero la manipulación genética en el sentido de poder elegir cómo van a ser tus hijos, por ejemplo, me parece que al final puede generar más problemas de los que ya tenemos.
Yo opino lo mismo. Yo creo que la manipulación genética es algo positivo si lo que buscas es resolver problemas. Pero si lo que buscas no es resolver problemas, sino conseguir cosas que tú quieres, si quieres cambiar cómo quieres que sean tus hijos y así, yo creo que ya sí que hay un problema allí. Y no de que luego la sociedad vaya a tener problemas por eso, simplemente me parece un problema más moral y ético de poder elegir cómo quieres que sean tus hijos.
Bueno, yo entiendo que los dos estéis de acuerdo con que la manipulación genética es correcta si se busca, por ejemplo, curar enfermedades congénitas que de otra manera hubieran resultado en la muerte o en la peor vida de la persona. Supongo que en eso estáis de acuerdo. Pero la pregunta es, si conseguimos la tecnología para resolver esas enfermedades, ¿cómo se puede evitar que se utilice lo mismo para cambiar aspectos más puramente estéticos, como, por ejemplo, el color de los ojos de los niños?
Yo supongo que con leyes. De eso se pondrá ahí una ley. Y digo yo que será, pues, como en los países en los que está prohibido el aborto, la eutanasia. Habrá una ley de prohibido modificar el código genético de los hijos si no es en un caso necesario de enfermedad.
Yo creo que aunque sea por enfermedad, quizá esto suene un poco extraño, por así decirlo, pero yo confío bastante en la biología y también creo que intentar curar una enfermedad antes de que se presente, por así decirlo, antes de que el embrión pues se desarrolle y nazca, no solo es ir un poco en contra de lo que sería la selección natural, por así decirlo, que sí que es verdad que ya vamos bastante en contra de ella con todo lo que es la medicina, porque si tuviésemos que seguir la selección natural no habría medicina. Pero creo que intentar eliminar todo tipo de patología congénita del mundo así antes de que nazca, creo que también puede resultar un problema, porque si no tienes sujetos a los que tratar, en el caso de que esa enfermedad se presente después, quizá no haya tanto desarrollo de la medicina, entonces estarías salvando a alguien que la va a tener, pero no al que ya la tiene.
Pero bueno, dos cosas. Lo primero, respondiendo a Jota, en los países, como tú dices, en los que está prohibido el aborto, hay muchos casos en los que se abren simplemente clínicas ilegales, en las cuales precisamente corre más peligro la vida de la madre que quiere abortar, precisamente porque no está estandarizado y no está regulado por el país. Es decir, cuando hay una demanda por algo, es muy difícil ilegalizarlo y no crear a la vez un mercado negro. Es decir, eso se ve con el aborto, pero igual con las drogas y con la prostitución y con todo. Eso por un lado. Es decir, no estoy diciendo que no se tuvieran que, ya no se tengan que ilegalizar o regular ciertos productos, sino que con algunas cosas a veces empeora el problema. Yo pienso que en este caso se podría empeorar bastante. Pero respondiendo sobre todo a lo de Rebeca, como tú has dicho, y yo pienso que el propósito de la sociedad humana como tal es un poco trascender la selección natural a nivel individual. Es decir, hemos llegado a un punto en el cual no es tanto evolucionar hacia ser inmunes nosotros a enfermedades, sino evolucionar hacia conseguir que nuestra sociedad sea capaz de resolverlas. Y de hecho, es decir, la característica que tenemos los humanos para sobrevivir es la de crear sociedades, es la de crear. Nosotros, atributos físicos especiales, no tenemos ninguno. No somos grandes predadores, sino precisamente por la capacidad que tenemos de crear sociedades. Y yo pienso que la manipulación genética para resolver enfermedades es precisamente la forma que tiene la selección natural de curarlas. Hemos acabado con este intelecto que ha llevado a un desarrollo de la ciencia, y este es su resultado.
Yo creo que es parte de la selección natural, además, claro, que el ser humano llegue a la modificación genética. La selección natural es quien no se adapta muere. Si encuentras una manera de adaptarte, estás siguiendo el curso de la selección natural.
Sobre lo que has dicho de las clínicas clandestinas, por primera parte, yo creo que no es lo mismo algo que quizá no sea sencillo como tal, pero el aborto, yo creo que es algo mucho más sencillo de realizar que la manipulación genética, por lo que yo creo que crear clínicas clandestinas de manipulación genética, el coste que lleva eso para el resultado que tiene no saldría para nada rentable, por lo que no veo una buena comparación, por así decirlo. Y sobre lo de la selección natural, yo creo que estaríamos frenando la evolución, por así decirlo, porque nosotros ahora mismo obviamente somos el Homo sapiens, sapiens más evolucionado, obviamente. Pero nada nos asegura que no vaya a haber una especie humana más evolucionada que nosotros que estemos frenando por privar a los nuevos nacidos de cosas que quizás sean adaptaciones en un futuro.
Pero, a ver, hay dos cosas en concreto que quisiera aclarar. La primera, es cierto que ahora mismo, en el estado en el que estamos, la tecnología no sería, no solo no sería rentable hacer clínicas clandestinas de esto, sino que sería imposible. Ahora mismo no hay tan siquiera. Es decir, hay intentos, hay compañías que dicen poder modificar con cierta probabilidad el color de ojos, el color de pelo, pero no sé hasta qué punto es esto cierto. No lo he investigado a fondo, pero el caso es el siguiente. Digamos que llega, que ya sale al mercado en ciertos países, en cualquier sitio, y es muy caro. Lo que vas a conseguir así simplemente es que la gente muy rica, que realmente quiera, simplemente, si pagan suficiente dinero, te puedo asegurar que va a haber algún laboratorio, va a haber alguna clínica que les atienda, porque es el poder del dinero. Y en el momento en el que la tecnología avance aún más y cada vez se abaraten los costes de la manipulación genética, va a ser, está claro que el aborto es una técnica que, abortar es muy fácil, lo difícil es precisamente que la madre sobreviva tras eso. Pero no por ello podemos subestimar el poder de la tecnología en el sentido de hasta qué punto se va a facilitar, y no sabemos cuánto se va a facilitar la manipulación genética. Pero lo que estás diciendo de que salga un humano más evolucionado, es decir, la evolución va suficientemente gradual como para, si saliera en nuestra sociedad un humano con mayor inmunidad a las enfermedades, ¿cuál sería su ventaja? Su ventaja sería no tener que ir al médico. Vale, es decir, ahora mismo, todos los humanos que sean susceptibles a enfermedades que no sean tratables, sí, evidentemente tienen una ventaja, pero una vez que se encuentra la cura, ¿cuál es la ventaja de ser inmune a ella? Es como ahora mismo tener un gen que te haga inmune a la polio. Muy bien, sí, estás más evolucionado en ese sentido, pero no es útil. No te va a dar mayor probabilidad de sobrevivir, al menos en el mundo occidental.
Sí, de hecho yo creo que la tecnología de los seres humanos ha frenado la evolución de los seres humanos, porque ahora mismo ya no son características que sean necesarias. Ahora mismo una persona que tenga inmunidad a una enfermedad o gente que sea tolerante a la lactosa, cosa que otra gente no es, ya no tienen, no se van a desarrollar por encima, porque ya hay cosas para que la gente que no, por ejemplo, no tolere la lactosa o no sea inmune a una enfermedad, también se pueda curar de esa enfermedad, pueda tomar otro tipo de leches. Entonces ya no está la selección natural. Aunque tengas mejores genes, no tienes por qué reproducirte más, no se van a morir el resto de personas salvo tú. Entonces yo creo que en ese caso ya la evolución de las personas la hemos frenado con todo el desarrollo tecnológico.
Pero yo creo que además de la selección natural, que como bien dices, puede ser que ya no nos haga falta a nosotros como individuos, porque ya no nos hace falta evolucionar más, porque podemos decir que ya lo tenemos todo, por así decirlo, y que solo podemos seguir desarrollando tecnología. Pero yo creo que las patologías que sufre el ser humano ahora también realizan una función bastante reguladora, en el sentido de quizá si conseguimos hacer a todos los humanos inmunes a todas las enfermedades por manipulación genética, al final vamos a volver al tema del que ya hablamos en otro programa, de una población casi inmortal, por así decirlo, a la que tampoco le veo el propósito.
Pero a ver, no estamos hablando ahora mismo de inmortalidad, sino... imaginemos que conseguimos la inmunidad contra todas las enfermedades, que la gente solo muere de viejo. En tal caso, el gran problema que le vería a eso, supongo que lo primero que puede pensar uno es sobrepoblación. Hay tanta gente que no se está muriendo, todo el mundo vive hasta los 120 años. Pero, a ver, normalmente hay una gran correlación entre esperanza de vida y descenso de la tasa de natalidad. Las sociedades con mayor esperanza de vida suelen dejar de tener tantos hijos, precisamente porque saben que los pocos que tengan van a sobrevivir probablemente. Es decir, cuando una familia pobre tiene muchos hijos es precisamente porque saben que la mitad no va a sobrevivir a los 4 o 5 años. Es para asegurarse. En cambio, en nuestras sociedades en las cuales ha disminuido tantísimo la mortalidad infantil, no hace falta. Es unido con el desarrollo económico... el desarrollo económico y cultural que lleva, pues eso, en general, todos los factores que llevan un descenso en la tasa de natalidad, me parece que no va a ser un gran problema para la sobrepoblación que haya menos enfermedades, sinceramente. Y aparte de eso, es que no vería ningún problema posible.
Hace poco también, no sé si lo visteis, salió una noticia que decía que la esperanza máxima de vida de las personas tendría un límite alrededor de los 125 años si no se usa... nada de piezas robóticas para las personas, no me sale ahora la palabra. Si solamente usas manipulación genética para curar enfermedades, seguramente la esperanza de vida de la gente llegue a eso. Algunas personas vivirán 130 años, pero tampoco creo que haya un salto enorme de la esperanza de vida de la gente como para que haya riesgo de sobrepoblación.
A mí, sinceramente, lo que más me preocupa de la manipulación genética... va más allá de las simples enfermedades, porque sí que es verdad que, como lo estáis poniendo, puede resultar un gran beneficio. Es decir, nadie va a querer que su hijo vaya a nacer con una enfermedad congénita. Lo que sí que te puede hacer, pues, plantearte la modificación genética precisamente por eso. Pero a mí lo que más me preocupa es de lo que estábamos hablando antes, de poder elegir los rasgos que van a tener tus hijos, que aunque se prohíba con leyes, el simple hecho de ser capaces de crearlo, más allá del puro interés científico, hacerlo en experimentos puede estar bien, verán, mira, pues sí, pues podía cambiar el color de ojos a esta oveja. Pero hacerlo con humanos, me parece que acabaríamos creando una sociedad que se regiría por unos cánones de belleza que no tendrían ninguna clase de sentido biológico. No tanto como las enfermedades, porque eso sí que es pura biología, pero la gente no creo que tenga el conocimiento suficiente para entender el porqué de sus rasgos, por lo que a lo mejor estarían perjudicándose a sí mismos si cambian sus rasgos solo por la estética.
La cosa es que, llegado a ese punto, a ver, a mí me parece mal eso, lo de la modificación genética para tener un hijo a la carta, me parece bastante mal. Pero si llegan a ese punto, la gente que haya llegado a ese punto de que empiecen a manipular la genética de sus hijos, pues al final será casi como decidir si tener un hijo o no. Pues será, también decides, yo qué sé, el color de pelo, el color de ojos. Y sí, a ver, en ese momento, pues de hecho seguramente se notaría entre generaciones, por ejemplo, que estaba de moda en unos años que había... Por ejemplo, se ponía de moda el pelo negro y hay mucha gente de esa edad con pelo negro. Pero salvo que es algo raro, tampoco veo que sea algo que vaya a causar problemas a la humanidad.
Sí, precisamente estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. No pienso que haya ningún problema exactamente. Es decir, no veo cuál es la implicación moral que tiene cambiar el color de pelo, el color de ojos, incluso el género. Es decir, me parece que son cosas... hay dos argumentos que me han dicho ya acerca de este tema, que son, por un lado, estás quitando libertad al hijo, lo cual me parece sinceramente un argumento un tanto estúpido, sinceramente, porque
he dicho, no tiene libertad,
no hay
ya,
ninguna libertad, ya estaría predeterminado, es decir, no hay tal cosa como libertad del embrión, porque eso implicaría que él lo decidiera, cosa que no pasa. Y por otro lado, en cuanto a las diferencias económicas, mucha gente... dice que si ocurriera eso, nos encontraríamos con que los ricos serían capaces de modificar genéticamente a todos sus hijos y que habría una gran diferenciación de castas, por así decirlo, en cuanto a lo estético. ¿Pero realmente creéis que eso es un problema nuevo que aparece con la manipulación genética?
Pues en vez de tener ropa más cara, tendrán hijos Exacto. con aspectos distintos. A lo mejor tienen hijos pelirrojos todos porque está de moda. Pero problemas tampoco veo mucho problema en eso. O sea, sería igual que ahora. Sí que es un problema, pero no cambiaría nada.
Exacto, sí.
Pero si vamos más allá del simple aspecto físico, si se pudiese llegar a manipular genéticamente hasta el punto de controlar pues el cociente intelectual que pueden tener tus hijos, por ejemplo, yo creo que ahí sí que se vería muy clara la diferenciación entre clases. Porque si tú estás generando entre los ricos, por así decirlo, que son los que podrían pagar la manipulación genética, obviamente nadie quiere que sus hijos nazcan tontos. Entonces, si se pudiese elegir eso, por ejemplo, yo creo que se acabaría generando en la clase alta una mayor inteligencia que al final reprimiría más aún a las clases bajas, lo que generaría una mayor diferencia de clases, que es lo que está diciendo Álvaro, pero ya no solo del aspecto, sino puede generar muchos otros aspectos de diferenciación que al final a mí no me parecen bien.
Pero nuevamente llegamos a lo mismo, es decir, la manipulación genética me parece que solamente da lugar a diferenciaciones entre clases que ya existían de un modo u otro, porque al fin y al cabo la gente rica es capaz de acceder a mejores universidades, es capaz de pagar una educación en principio mejor, es decir, si comparas a, yo qué sé, el nivel de estudios que tiene un granjero en Bangladesh con el que tiene, pues, qué sé yo, cualquier rico de Nueva York o de lo que sea, está clara la diferenciación. Puedes hablar de cociente intelectual o no cociente intelectual, que estos estudios no vengan determinados por la genética, pero la diferencia efectiva que van a tener en cuanto a la sociedad va a ser esencialmente la misma.
Sí, pero el hecho es que tú lo estás fomentando, estás dando la oportunidad a que se realice cuando en teoría el propósito debería ser el contrario.
No, claro, pero la cosa es que una vez que empiece a haber manipulación genética, como he dicho antes, cada vez se va, por narices, se va a hacer más y más barato. Y va a haber incentivo de que se haga más barato porque eso abrirá un mercado más grande. A la larga va a dar mayores beneficios eso. Por tanto, acabaremos con una sociedad que por lo general sea más inteligente. Me parece que a corto plazo vamos a encontrarnos con desigualdades más pronunciadas, eso es cierto. Pero a largo plazo es posible que nos encontremos con que la sociedad entera mejore más rápido de lo que la naturaleza puede hacer. Y eso no veo que sea malo.
Sí, podría ser que se dé un salto, como en la revolución industrial, cuando las clases pobres empezaron a ser mucho más oprimidas y de repente se dio el salto en el que se igualaron mucho más. Pues podría ser también lo mismo. Aquí, pues durante un tiempo, durante unos años, están los pobres pues que nacen más tontos, que tampoco creo que haya mucha diferencia en eso, porque no sé si desde el principio se podría manipular ya la inteligencia.
No, claro, eso es. Ni siquiera se comprende ahora mismo. Y el cociente intelectual, por lo general, es una medida cuanto menos dudosa, así que
sí, entonces, por ejemplo, la gente a lo mejor puede modificar algunas cosas y ya para cuando se pueda modificar la inteligencia ya se ha abaratado mucho eso y ya se lo puede permitir casi todo el mundo.
Estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Y es decir, es cierto, y tengo que estar de acuerdo contigo, Rebeca, que tendríamos que trabajar en pro de que desaparecieran las desigualdades que hay ahora mismo entre las distintas clases. Está claro que es un problema a día de hoy y que hay una gran desigualdad entre las distintas clases en cuanto a poder monetario, claro. Pero realmente, es decir, lo que no termino de entender es, porque mucha gente, y de hecho vosotros mismos habéis empezado diciéndolo, hablan de la moralidad de esto. Y es verdad que solemos tener un concepto intrínseco casi, al menos en nuestra sociedad, no sé en otras, sobre que es amoral de alguna forma. No sienta bien a la primera lo de la manipulación genética. ¿Por qué creéis que es esto?
Yo os quería plantear por esa línea también. ¿Creéis que puede ser porque genere una especie de racismo social?
Claro, eso es posible. Esto es lo que se ve en la película Gattaca, que hay un claro cisma en dos castas, en el cual hay evidentemente racismo, en que se desprecia a la casta baja y en la que no se admiten en ciertos trabajos, y es verdad que podría llegar a pasar esto. Pero sin embargo, ahí podría ir por ese camino, pero también podría ser que fuera por el otro, es decir, Supongo que sabréis la Edad Media que, y en el Renacimiento que a los hidalgos se les respetaba, aun si eran pobres, pues solamente por el hecho de ser nobles, aunque estuvieran arruinados y cristianos viejos y todo eso. Creo que cuando se convierta en casi la norma la manipulación genética, se va a ver casi como algo hortera, en el sentido de se va a apreciar incluso la gente premanipulación genética. Así que yo creo que sabiendo cómo es el humano, hay una posibilidad de que no haya tal racismo. Pero eso, evidentemente, hasta que no ocurra, no lo podemos saber.
Sí, a lo mejor lo que se pone de moda es no manipularse genéticamente. Por ejemplo, antiguamente estaba de moda tener la piel clara porque demostraba que no habías estado trabajando al sol. Pero ahora mismo la gente prefiere estar morena antes que estar blanquito. Pues a lo mejor pasa lo mismo. En el momento en el que ya sea fácil conseguir la manipulación genética, la gente diga, pues voy a ser natural, pues porque mola más.
Pero yo hablo de un racismo antes de generar ya la sociedad genéticamente manipulada. Es decir, si a vosotros ahora se os diese la oportunidad de poder decidir cómo van a ser vuestros hijos, ¿cómo? O sea, ¿por qué das prioridad a unos rasgos o a otros? Yo creo que esa decisión conlleva un racismo en sí mismo. Es decir, estábamos hablando antes de ojos azules, por ejemplo. O mucha gente, pues yo quiero que mi hijo sea rubio con ojos azules, que sea alto. Ahí ya estás discriminando todos los rasgos de todos aquellos que no son así.
Pero yo pienso que una vez que aparezca la manipulación genética a nivel ya, es decir, cuando entre al mercado, no tanto que se normalice, el color de ojos y el resto del rasgo así se va a ver como se ve ahora mismo la ropa. Una decisión, simplemente. No creo que se discrimine a nadie, a menos que sea increíblemente excéntrico sobre la ropa que lleva. Es decir, es una decisión que se acepta por lo general, que es personal. En el caso de esto se acepta que es de los padres, sí. No creo que empiece a haber un racismo, una guerra entre los que han decidido tener ojos azules y los que han decidido tener los verdes. No, no creo que ocurra eso. Si algo, quizás se reduzca el racismo por el hecho de que estos atributos se empiezan a ver como decisiones, en vez de simplemente. No se va a poder alegar inferioridad porque es una decisión, al fin y al cabo. Es un estilo.
Sí, por ejemplo, a ver, cuando lo has dicho, yo he pensado en eso mismo que acaba de decir Álvaro, de no estás discriminando a la gente que no tenga ojos azules. Es como decir, me gustan los móviles de Samsung. No, no estás discriminando a iPhone, no estás discriminando a Huawei. Es que te gusta Samsung, entonces te vas a quedar con eso, con esa característica. Pues lo mismo con los ojos, es lo que te gusta y te vas a quedar con esa característica. No vas a discriminar a todas las demás características.
Claro, pero yo estoy hablando, o sea, sí, entiendo lo que estáis diciendo, pero cuando tú dices me gustan los móviles Samsung, están dando por hecho de que es porque es mejor, ¿no? A nadie le gusta lo que es peor. Por lo
Claro.
que si a ti te dan la opción de elegir y generas niños rubios de ojos azules, estás dando por hecho que todo aquello que no sea rubio de ojos azules es peor. Pero no digo que luego los niños rubios discriminen a los que no lo sean, sino que los padres a la hora de decidir ya están teniendo una influencia moral sobre lo que ellos consideran mejor. Es decir, un blanco, ¿creéis que querría que su hijo fuese negro?
Depende, es probable que la mayoría no, pero a ver, yo pienso sinceramente en lo siguiente, es decir, igual que si alguien le pregunta, ¿te gustan más las mujeres o los hombres rubios o morenos? Es decir, no me parece que sea discriminación decir me gustan más las rubias o me gustan más los morenos, es simplemente un gusto personal y yo no creo que ninguna rubia se haya sentido ofendida por alguien que diga que le gustan las morenas. Es decir, me parece que va a ser exactamente lo mismo que eso. Si se está implicando, prefiero este atributo al resto. Sí, pero son gustos personales y si la gente se va a indignar porque a alguien no le guste todo a la vez, no, no veo en qué clase de sociedad vamos a vivir.
Vale, y suponiendo que esta manipulación genética fuese legal y se pudiese hacer y estuviese desarrollada, ¿creéis que tendría un buen mercado? Porque yo creo que el narcisismo humano al final tienes hijos porque se van a parecer a ti, dentro de lo que cabe. Es decir, todo padre quiere ver reflejado en sus hijos sus propios rasgos.
Sí, a lo mejor dicen, vamos a ponerle ojos verdes como a su abuelo, pero No sé, ahí, por ejemplo, yo no veo nada, que haya nada malo ni bueno, simplemente es, pues, como si vas a intentar hacer que se parezca a ti mismo, para eso no le manipules genéticamente. Y ya se va a parecer a ti, va a tener parte de tus genes y parte de los de tu mujer o de tu pareja.
Claro, pero eso yo creo que pierde un poco la gracia. Es decir, tener un hijo es ver qué sale de la mezcla entre mi pareja y yo. Si decides que se parezca a Brad Pitt, pues ya, pues como que en parte quizás se distancie un poco la relación porque ya no lo verías tanto como una creación tuya, que yo creo que también es algo que une mucho a padres con hijos.
Bueno, pero si los padres han decidido tener un hijo de Brad Pitt, supongo que es porque saben que van a tener una unión con el hijo Brad Pitt. Es decir, yo sinceramente creo que es muy probable que la mayoría, si esto se comercializa, hagan algo como, oh, pues que tenga los ojos de su madre y la nariz de su padre, en vez de, para que no, es decir, lo típico de que coja lo mejor de los dos, porque tienes razón que los padres, muchos, la mayoría de padres, quieren que sus hijos se parezcan a ellos. Es decir, y probablemente se afine ese gusto en el sentido de que consigan lo mejor de los dos padres, o si algunos padres son obsesos de cualquier celebridad, pues que se parezca a ella. Pero al fin y al cabo, al ser una decisión de ellos, no creo que haya tal desvinculación, porque saben dónde se están metiendo, y si realmente no quieren tener hijos parecidos, no creo que tener uno que se parezca les fuera a hacer demasiada ilusión.
Y sobre eso que has dicho de quiero que tengan los ojos de su madre o lo que sea, ¿no creéis que podría generar también mucha distanciación en lo que es el núcleo familiar? Porque tú cuando tienes un hijo es como, ay, pues, ¿qué saldrá? Pero también puede haber peleas, por así decirlo, que pueden llegar a generar divorcios y etcétera, etcétera. De, pues yo quiero que tenga los ojos de mi padre. ¿Y por qué esos? Es decir, es como algo aleatorio que, no sé.
Pues son lo mismo que las peleas ahora mismo por el nombre.
Claro,
o sea, va a ser eso mismo. Pues quiero que tenga el nombre de mi padre. ¿Y por qué ese nombre? Pues será igual, tendrás que hacer más decisiones a la hora de tener un hijo, pero... Y luego había pensado otra cosa además sobre lo que habías dicho de que va a causar distanciamientos en el núcleo familiar. No veo por qué. O sea, el hijo va a tener las mejores características de cada uno de sus padres, o al menos van a intentar elegir eso. Y lo de la lotería de a ver qué saldrá, si de verdad es eso, la sensación que quieres tener, no manipules genéticamente a tus hijos. Es una opción de los padres. Entonces son ellos los que saben que lo están manipulando, saben que no van a tener la lotería de genes y dicen, bueno, pues es mi decisión.
Por eso yo os pregunto si creéis que tendría un buen mercado. Es decir, ¿creéis que hay suficiente gente en el mundo que quiere elegir cómo son sus hijos? Es decir, ¿es algo prioritario ahora mismo? Porque yo creo que se puede invertir en un montón de avances en la ciencia más, como puede ser la manipulación genética por enfermedades, que la simple manipulación por capricho.
Pero yo pienso que va implícito una cosa con la otra. Es decir, no se va... Una vez que se investigue a fondo, y ya se está haciendo, la manipulación genética para las enfermedades va de la mano. La manipulación genética para el resto de cosas. Es decir, no hace falta una rama entera distinta, dedicada a cambiar el color del pelo. Simplemente es un mecanismo que va a servir. Es decir, precisamente, en el momento en el que se facilite la manipulación genética, será cuando pueda ser una manipulación general, que puedas elegir qué cambias. Y si puedes elegir qué cambias, está claro que puedes igual cambiar la hemofilia que el color de los ojos. Eso es una evidencia. Por tanto, evidentemente va a haber el mercado para las enfermedades, eso no tengo ninguna duda. Y yo creo que como eso va a dar pie a que se pueda decidir el resto, también va a haber mercado. No creo que... Porque puede que no todo el mundo quiera... Estoy casi seguro de que al principio la mayor parte de gente va a decir no cambiar genéticamente esas cosas, pero es un cambio social, es poco a poco ir habituándose a que está la opción.
Lo empezará a hacer un famoso.
Exacto, se pondrá de moda la manipulación genética y es como todo, que se acostumbre la sociedad. Evidentemente, ahora mismo la gran mayoría de gente va a decir que no les parece moral, pero cuando llegue y cuando se demuestre que funciona... Será otra historia.
Una vez sepas localizar un gen, por ejemplo, para solucionar el síndrome de Down, bueno, ese es más fácil porque se ve antes, pero para localizar, para curar la hemofilia, ¿por qué no vas a poder localizar el gen del color de ojos? Por ejemplo, ya lo tienes todo a mano. Y además, eso que has dicho de que no hay tantos motivos científicos, no hay tantos motivos científicos, pero hay un motivo más fuerte que yo creo que es el económico y el comercial. Y ahí ya va a ser cuando se va a empezar a invertir muchísimo más de lo que se invierte ahora en eso, únicamente para poder conseguir cambiar los rasgos de... Empezarán pues con ratones y cosas así, pero lo que conseguirán es cambiar los rasgos de la persona. Y yo creo que una vez se haga la manipulación genética para curar enfermedades, va a ser muchísimo mayor el interés que se va a tener por poder cambiar los rasgos de las personas que el que se ha tenido hasta ahora.
Yo sé que estoy dando todo mi punto de vista más personal y muy poco objetivo, por así decirlo. Pero, ¿creéis que si se genera este mercado del que habláis, es decir, para curar mediante manipulación genética las enfermedades congénitas que pueda tener tu hijo, por así decirlo, eso sería de pago? Es decir, si lo que se busca es el mercado...
Sí, sería de pago, claro. Hay que hacer negocio de alguna manera.
Al principio, eso depende, por supuesto, de la situación de la sanidad en cada país. En sitios como Estados Unidos es una certeza que va a ser de pago.
Claro, todo es de pago.
Pero a mí en España me parecería mal que lo cubriera la Seguridad Social.
Pero para enfermedades congénitas...
Ah, para enfermedades congénitas,
No, claro, por supuesto, el cambiar el color del pelo.
Ah, vale, estamos hablando de las enfermedades.
Sí. Eso depende, por supuesto, del grado. Eso va a requerir un cambio en la política de los países. Decidir... Y supongo que los países que... tradicionalmente han tenido mayor cobertura social y mayor calidad de la seguridad social van a incluirlo casi inmediatamente, y países como España, que están ahí tardarán un poco más, y países como Estados Unidos, que lucrarse está por encima de todo, probablemente nunca lo cubra el Estado. Depende.
¿Y creéis que podría generar un mayor número de abortos? Es decir, si tú sabes que tu hijo va a nacer con una enfermedad congénita, actualmente es algo pues casi inevitable, entonces yo creo que mucha gente los tiene porque quieren cuidar de un hijo así. No es que quieran, pero que van a tener que cuidar de él. Pero si yo creo que generaría mucha... como una especie de trastorno moral, por así decirlo. Si tú sabes que tu hijo va a nacer así, hay una cura para ello, pero te van a hacer pagar por ello y no puedes pagarlo.
Sí, en ese caso yo creo que sí que habría bastantes abortos.
Sí, es posible. Quiero decir, ahora, a día de hoy... muchísimos abortos, y me atrevería a decir la mayor parte, aunque quizá no sea, pero habría que mirarlo, se deben a eso, a enfermedades congénitas y al argumento de no quiero que tenga una vida mala. Por supuesto que es verdad que si te presentan el precio y ves que es inasumible, es posible que optes por el aborto, pero sí, es posible que haya una mayor incidencia de abortos.
Y una duda que tengo, si se manipula genéticamente la información de un hijo, ¿luego es posible hacer pruebas de paternidad, por ejemplo?
Sí, claro. Es decir, las pruebas de paternidad no se... A ver, cuando estás manipulando genéticamente solamente manipulas ciertos genes que controlan ciertas cosas. En cambio, si no me equivoco, las pruebas de paternidad se suelen hacer con las partes que llaman ADN basura o eso, que no lleva información, pero que es distintivo de cada persona. Así que ese no habría ningún motivo para... O sea, técnicamente es verdad que existe la posibilidad de manipular el ADN para que parezca que el hijo es de un padre aunque no lo sea, y es posible que exista ese mercado, que no lo había pensado, pero por lo general no invalida, que yo sepa, los test de paternidad.
Bueno. Lo decía por eso, por lo que has dicho tú de decir que es hijo de alguien y que no lo sea porque se parecen. Eso también puede generar mucha polémica, sobre todo con el nivel de celebridades, por así decirlo.
Sí, pero no creo que sea nada importante. Es decir, una vez que nos acostumbremos a... Ahora mismo con los parecidos es difícil determinar a simple vista si alguien es hijo de otra persona. Hay casos en los que es evidente y hay otros casos en los que evidentemente se recurre a un test de paternidad. Para algo existen. Pero no veo... Es decir, probablemente haga falta consentimiento de los dos padres para todas las manipulaciones genéticas, así que veo complicado que se haga tal cosa como falsificar el ADN para que un test de paternidad salga... Correcto, no sé, me parecería raro.
Claro, porque habría uno de los que no es el padre que tiene que aceptar claro. para que le cambien los genes al hijo, para parecerse a él. Y además que si hay que cambiar el ADN basura, todo el ADN basura, yo creo que ya mucho. Sí que es
creo
mucho
que
y que...
Es peligroso.
Y que ya sí que podría ser peligroso para el niño.
Claro.
Entonces habría que limitar también un poco, bueno, supongo que iría en el precio, ¿no? La cantidad de genes que se cambian.
Sí, por supuesto, sí. Eso, no lo dudes. Y también es verdad que hace falta legislación en el sentido de qué consentimientos hacen falta para la manipulación de genes y poner límites en el sentido de qué daña al hijo. Porque, por supuesto, no podemos ponernos a hacer una carnicería genética y que salga cualquier cosa, porque no es cuestión. Pero y evidentemente estas cosas no van a dar un mercado negro, no tiene mucho sentido, no hay dinero detrás de eso. Así que habría que los países se van a enfrentar una gran carga legislativa, perdón, para regular todo esto, porque al fin y al cabo es bastante inédito.
Sí, de todas formas ya existen, por ejemplo, leyes para controlar los nombres que le pones a los hijos.
Sí, es cierto. No.
Entonces, será parecido. Será algo más o menos igual, que dirán, a ver, hay límites en los que pues no puedes ponerle eso. Y la ley de los nombres de los hijos, no sé muy bien cómo va, pero yo supongo que será más de la opinión del que esté, el que esté en el registro para poner el nombre. No tendrán todos los nombres inaceptables. Así que, pues, será lo mismo. Será...
Sí, ¿no? Que haga falta que un organismo apruebe la manipulación genética. Es posible, sí. Aunque, como siempre, hay países que son más permisivos en cuanto a esto. Es decir, hay, por ejemplo, en Estados Unidos puedes poner cualquier nombre que no contenga números ni caracteres extraños. Pero, pero en Islandia hay una lista de los nombres posibles, literalmente. Es decir, hay un número limitado de nombres que puedes poner a tus hijos por todo el tema de los apellidos, cómo funcionan en Islandia. Una cosa extraña.
Claro, yo creo que eso también, depende del país, se regularía un montón. Porque claro, si tú creas un hijo que, por hacer la broma, yo qué sé, porque la gente está muy mal, se parezca a Franco o a Hitler, pues...
Lo peor es que sí que va a haber gente que quisiera hacer la broma. Sí, claro. En plan de, oye, mira, métele otro genoma más ahí y dámelo con síndrome de Down, por favor.
Madre mía. Sí,
por
está
eso
claro.
También es muy peligroso.
Hace falta regulación de algún modo, eso está claro. Y que haya un organismo que apruebe, aunque sea tedioso y burocrático, me parece que es lo mejor. Por supuesto, siempre existe la posibilidad de que una organización supranacional como la ONU diga algo al respecto, pero como a nadie le importa realmente lo que dice la ONU, no es como si...
Pero entonces el proceso burocrático tendría que ser demasiado ágil si solo tienes 9 meses por...
Ah, bueno, claro. No, pero supongo que esto sería antes. Es decir, si empezamos con la manipulación genética, esto tiene que ser antes de la concepción, por supuesto. No puede ser... Una vez que ya se ha fecundado el óvulo, ya no puedes...
Claro, es que la manipulación genética no tienes 9 meses. No podrás claro. hacerlo en el momento justo antes de nacer el niño. No le metes la inyección. Exacto. Con genes. Sino que tendrá que ser, no sé desde
antes
qué
de que
punto.
Empiece a desarrollarse.
Claro, tienes que modificar el óvulo,
sí, no,
creo.
No, tiene sentido.
No sé muy bien cómo.
No estoy muy seguro tampoco de los...
Creo que sí, creo que hasta ahora al menos la clonación se ha hecho,
sí,
modificando el óvulo. Se ha hecho metiendo el núcleo de lo que querías meterle, le cambias el núcleo al óvulo, creo que era.
Otro problema que veo es, si falla por algún caso, ¿qué pasa? ¿Te devuelven el dinero? No.
Supongo que depende de las políticas de cada compañía.
Hombre, si falla más que el problema el dinero, el problema el niño. Porque claro. A saber
no
qué sale. O sea,
a
lo mejor te sale con un color de pelo que no querías, o a lo mejor te sale pues con un montón de problemas y que,
exacto,
y que no pueda vivir más de,
o sea,
3 semanas.
En el principio del proceso,
claro,
digo yo.
Hace falta, por supuesto, muchísima investigación aún y asegurarse con otros animales o con lo que sea que funciona bien. Porque evidentemente, como en cualquier tratamiento, y en especial en este tipo de tratamientos, pueden salir muchas cosas mal, por lo que necesitamos a un tiempo y dejar que la ciencia siga su curso.
Para terminar, yo quería haceros una última pregunta, y no sé si sabréis, yo es que de esto no tengo ni idea, ¿cuándo creéis que se podrá hacer esto de la manipulación genética?
Yo creo que va a llegar mucho más pronto de lo que pensamos. Es decir, ya se están investigando y hace relativamente poco salió un nuevo método por el cual se pueden seleccionar ciertos fragmentos de ADN para modificarlos. Así que yo creo que mi predicción, si tengo que decir una fecha, entre el 2021 y el 2026 tenemos manipulación genética más o menos decente.
Yo diría que va a tardar un poco más, pero tampoco mucho. Yo diría unos 10-15 años también, porque la ciencia avanza más rápido de lo que parece.
Sí, y además que últimamente se están consiguiendo muchos avances en este campo. Pero bueno, yo no sabía, entonces quería ver vuestras opiniones.
Lo que está claro es que nuestra sociedad actual, si se mueve por algo, es por la tecnología y por el progreso. Y lo que nos depara, no lo sabremos hasta que llegue el día.
Soy Rebeca del Monte.
Soy José Manuel Freire.
Y yo, Álvaro Barrero. Y esto ha sido Disparando un Elefante. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Lock it in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive centerate, light a candle, light a motive, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steering clear, turn them in, a turn them in, a turn them in of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.
It's the end of the world as we know it.